Muy buenos días, ¿qué tal estáis? A ver cómo tengo a la tropa por aquí. Buenos días, ¿qué tal?
Bien.
Ay, a ver qué pasa con los micros, Evi.
Pues que le ha dado un poco de pausa.
Que se han ido para abajo.
Sí.
Venga.
Le ha dado menos pausa a uno.
Bueno, pero estamos. Mira, hoy estamos en el estudio, en este programa de la máquina de escribir del mes de diciembre. Estamos Gonzalo, Sebi y Francisco. Que hacía días que no estabas, Francisco. Es bienvenido.
Gracias, gracias a todos.
Bueno, pues Pachi también está, pero no está. El último programa estuvo, hoy también está, pero no está. Y yo creo que así es los que estamos, ¿no? En
sí,
este
¿no?
mes.
¿No tenemos más?
No tenemos más. Pero vamos a estar muy bien seguro, con un montón de historias que contar. Así que comenzamos por...
Por la foto.
La foto que era de Gonzalo, es
la
verdad.
Foto la has puesto tú.
Es que sí. Mira que es muy reciente esta foto este mes y me estaba costando. Gonzalo, la foto.
Sí, la verdad que normalmente las fotos que se envían quizá no son producto de una búsqueda en internet, sino aunque se saquen de internet, son producto de la casualidad. Sí. En este caso, como parecía que había cierta urgencia, pues estuve buscando y entre varias. Pues elegí esa, no quizá por el momento que estábamos viviendo, que parece un poco, sino porque me gustó. Me gustó sobre todo la expresión del niño y la atención que el bicho, que el perrito tiene tan concentrada sobre la pelota.
Sí, pero describe la foto.
Y bueno, pues es...
Lo que hay detrás del niño.
Sí, es un barrio de chabolas, en el que un niño parece que está totalmente concentrado y feliz en el hecho de lanzar una pelota al aire y esperar a que caiga.
Ay, eso es.
Ajá. Pues esa es la fotografía en blanco y negro, además, ¿verdad?
Sí.
Digo bien. Y bueno, pues es la imagen que habéis elegido para escribir los relatos de esta semana.
De la última máquina, ¿no?
Sí, del año.
La última máquina del año.
La última del año, sí.
No, ¿cómo pasa el tiempo tú?
Bueno, pues con esta imagen, como decimos, venga, el culpable de la misma es Gonzalo y te estrenas tú.
Bueno. Pues he titulado a mi relato... Todos los nombres que ignoramos. Me llamo Abdul, o Rajib, o Amadi, o Felipe, o Joao, y vivo en El Cairo, en Calcuta, en Kinshasa, en Lima o en Sao Paulo. Eso no importa. Mi historia puede ser la de cualquier niño o muchacho de cientos de ciudades, cuyos barrios pobres se asoman al resto de la urbe como balcones privilegiados o atalayas que nos permiten ver cómo se desgranan los barrios de las zonas bajas. Rara vez llega hasta allí el agua corriente y la electricidad va y viene. No sabemos muy bien a voluntad de quién ni de qué. Yo sé que un día vendrá mi suerte. Desde luego, en mi casa las cerillas y las velas son algo tan necesario casi como el pan la mitad de las noches. Digo mi casa, pero no se parecen nada a las que he visto allá abajo, donde hay cantidad de coches, semáforos y gente que va deprisa hacia todas partes. Allí he visto verdaderas casas de piedra, de ladrillo, de hierro y de cristal. Aunque no he entrado nunca en ninguna, en ella siempre veo luces que parecen no apagarse nunca, tejados sin agujeros, en los que la lluvia seguro que no provoca tanto estruendo como el de la chapa de la chabola en que vivo, con mis padres, mis tres hermanos y nuestro perro Chucky. Cuando se empezó a oxidar y se hicieron goteras, mi padre puso un plástico negro por encima, y por lo menos el ruido ya no es tan fuerte, aunque el agua sigue entrando, sobre todo cuando a la par que llueve sopla el aire y levanta con fuerza el plástico y lo zarandea para todas partes. De todas formas, como las paredes también son de chapa metálica, por el momento no nos libramos del ruido, ni de la humedad, ni del frío, ni de asarnos los días más calurosos del verano. Pero de momento tenemos suerte porque dice nuestro padre que aquí no ocurre como en otros barrios altos, donde han comenzado a echar a los que viven allí para construir casas para los ricos. Con los edificios tan grandes y bonitos que tienen allí abajo, ¿por qué querrán mudarse?, me pregunto. Si ellos tienen de todo, agua, luz, calles con árboles y aparcamientos para sus coches, ¿qué necesidad tienen de echar a nadie de sus casas, aunque sean feas y estén mal hechas? Es la única que tienen. Si se la quitan, ¿dónde van a dormir y hacerse su comida? No lo entiendo ni me parece justo. Solo sé que mi padre, cuando habla de esto, lo hace con enfado. Y para él, los ricos son los primeros responsables de nuestra pobreza. No lo acabo de comprender muy bien. Pero ya os he dicho que me parece mal y egoísta por su parte que sin necesitar una casa que ya tienen se la quiten a otros para tener más. En nuestra chabola, cuando no hay luz, tenemos la que entra por la puerta y una ventana que mi padre cortó en el metal de una pared y que tapó con un plástico grueso y transparente. Cuando anuncian lluvias y vendaval, todo a la vez, mi padre tiene que poner unas planchas de madera que impiden totalmente la entrada de la luz exterior, porque además la puerta tiene que permanecer cerrada para que la lluvia y el aire no penetren. Así que es entonces cuando echamos mano de las cerillas y las velas y pasamos el tiempo viendo agitarse y aquietarse nuestras sombras fantasmales proyectadas en las paredes y en alguno de los pocos muebles que adornan la chabola y que están llenos de ropas viejas y trastos que vamos encontrando en la basura y reaprovechamos. Pero no todo es triste en nuestra vida. Hace unas semanas nuestra madre consiguió algo que sabía que nos haría mucha ilusión: un balón de fútbol. Hasta ese momento para nosotros era un objeto deseado pero inaccesible. Es cierto que habíamos tenido pelotas de goma y de plástico, de esas que a la docena de patadas se desinflan y se desorientan cada vez que las golpeas con el pie. Se van a la izquierda cuando tu intención es mandarlas a la derecha. Notas cómo se hunden en tu pie sin adquirir el vuelo necesario, ni esa energía con la que las de verdad hacen temblar los postes de madera de las porterías en el campo de fútbol del colegio, al que nos gusta acudir sobre todo por eso, por tener la oportunidad de correr tras ella, de intentar retenerla, driblando al contrario, intentar alcanzar la portería tú mismo, y si no, tener la habilidad de entregársela a otro, un compañero que esté en posición más propicia para rematar y hacer gol, que es de lo que se trata. Aunque lo que de verdad importa es simplemente jugar, correr, entusiasmarse con la emoción de un buen regateo, de un remate certero con la cabeza o con el pie, de una pirueta arriesgada para alcanzar el balón suspendido en el aire. Aprender a compartir un tiempo y un espacio que nos haga felices por un rato, que haga desaparecer los miedos, el maltrato, la diferencia racial o social y nos convierta en verdaderos niños, cuyo único afán es disfrutar. Antes del balón, nuestra madre nos consiguió unas camisetas de uno de los equipos más famosos, el Barcelona. Aunque falte la luz en nuestro barrio, no faltan las antenas ni los televisores para ver a Messi, para fijarnos en su forma de jugar e intentar luego imitarle. Por algo se empieza. Mi camiseta lleva unos colores y las palabras Qatar Airways. Mi padre me dijo que Qatar era un país muy pequeño comparado con el nuestro, pero muy rico. Tan rico que era capaz de comprar clubes de fútbol y construir más de media docena de grandes estadios, como el del Barcelona, en muy poco tiempo, contratando a miles de trabajadores que trabajan día y noche para acabar de construirlos. Abdul, Rajib, Amadi, Felipe o Joao no tienen por qué saber si los muertos en la construcción de los estadios han sido poco más de los 400 que admite el gobierno de Qatar o los 6.500 que aventuran otras fuentes, ni tampoco que Qatar consiguió su mundial a base de comprar voluntades de políticos y de personas relacionadas con el mundo del fútbol, ni tampoco que en ese país la libertad de las mujeres es una utopía, lo mismo que la de los homosexuales, para serlo abiertamente. Son pequeños y apenas saben leer o interpretar las noticias de las televisión. Sin embargo, sí saben dónde se encuentra Qatar, en el Atlas. Por suerte, también hay uno en la pobre biblioteca de su casa. En él aparece el país como si fuera un higo chumbo plantado en el azul de un golfo estrecho y alargado, de esos que dice el profesor, que son trozos de mar que se meten en la tierra. Es domingo. Parece que hace sol porque varios rayos de luz penetran en el interior de la chabola por varios pequeños agujeros que sirven para sujetar las planchas de madera a la pared metálica. Proyectan su haz sobre el balón, aparcado muy cerca de la cama en la que duermen los tres hermanos y tocando casi a Chucky, que parece custodiarlo como el bien más preciado de la casa. Abdul, Rajib, Amadi, Felipe o Joao se despierta y mira la pelota de cuero que tiene la misma forma que un globo terráqueo. Hasta ahora no lo había pensado. Se levanta, la coge entre sus manos, sintiéndose como ese personaje mitológico que sostiene al mundo en sus espaldas. Es ligera, pero contiene la esencia del sueño que le ocupa ahora. Messi ha llegado a la final del Mundial y parece más que nunca el ídolo de millones de niños como él, que viven en chabolas tan pobres como la suya, y no sueñan precisamente con tener sus millones, sino con la magia de sus pies, la rapidez que le lleva a apoderarse del balón y jugar con él como con un muñeco al que se lleva a placer por donde quiere y como quiere. Es lo que le seduce, lo que le hace quedarse con la boca abierta cada vez que ya el no tan pibe tiene una genialidad en el campo de fútbol. A su padre y a alguno de los chicos mayores del colegio les ha oído hablar de Sadio Mané y de Mbappé. Ambos ganan millones pegando patadas al balón. El primero ha empleado parte del dinero que gana en la construcción de hospitales y escuelas en África, y por eso en su tierra lo tratan como a un héroe generoso y desprendido. No gasta su dinero en Ferraris y casas de lujo, como hacen tantos otros. Kylian Mbappé, de madre argelina y padre senegalés, nació en París, en uno de esos barrios del extrarradio donde también está muy presente la pobreza y la extrema juventud de sus habitantes. Son ellos, sobre todo, el espejo en el que se acaban mirando Abdul, Rajib, Amadi, Felipe o Joao, para seguir soñando cada vez que cogen la pelota y ponen todo su esfuerzo y corazón en dominarla y despertar en sí mismos esa magia escondida que encontraron aquellos para comerse literalmente los estadios y despertar el entusiasmo de multitudes abducidas por el fútbol. Cuando aún los demás duermen, ese niño cuyo nombre no importa sale despacio con el balón bajo el brazo y sin apenas ruido lo lanza al aire bajo la atenta mirada de Chucky, y así se queda su imagen congelada, como si el mundo entero por venir, su presente y su futuro, se mantuviesen en el aire. Y él, con la mirada atenta, concentrado, apretando sus labios, entrecerrando sus ojos, elevando las cejas y arrugando la frente, se prepara a actuar con la cabeza, con los pies enfundados en unos zapatos de plástico que se le saldrán al primer chut en el que ponga todas las ganas. La esfera de cuero se eleva por encima del perfil de la ciudad e interrumpe el horizonte sucio y neblinoso, conteniendo los sueños de ese niño que tiene todo por ganar, aunque el precio a pagar y el resultado al que le lleve toda su ilusión lo ignore por completo.
Precioso. Vaya.
Precioso.
Qué viaje. Aparte del cuento, has aprovechado
hecho dos en uno.
Sí, exactamente, sí. Te has hecho dos en uno de los tuyos.
La verdad que, en fin, además tenemos una semanita donde estas cuestiones que otras veces nos ocupan están especialmente aborrecibles.
Yeah.
Y bueno, el otro día en Facebook veía alguien que había puesto que, hablando de Marruecos, que todos sus jugadores eran blancos, pero eran africanos. Mm. Y sin embargo, en el equipo de Francia, la mayoría eran negros, pero era un equipo europeo.
Sí. Eso me contaba José ayer. Sí, sí.
Y yo me alegro por, no sé, por el apego que le tengo a África, que realmente en este Mundial ha ganado mucho protagonismo. Mm. Y yo creo que se merece, por muchas razones, estar ahí. Y bueno, sobre todo que jugadores africanos estén donde están.
Y claro, y además que esta gente...
Con las vidas que han tenido.
Y que esta gente de verdad han sido... Porque a mí no me gusta el fútbol, nada, sobre todo todo lo que conlleva detrás. Entiendo que yo veo ahora a mi nieto que juegan muy bien, ¿no? Mm. Los veo y dices, este es un gustazo correr detrás de una pelota y meterlo en patadón, pero todo lo que tiene detrás del fútbol es vomitivo y yo no, es que no lo soporto. Pero sin embargo vi el otro día cuando ganó Marruecos, que por cierto fui a verme el intermedio me parece o algo así, que veo muy poca tele pero veo cosas concretas, y me hizo una gracia oírlos oe, y ojo, yo hablando en árabe, digo, oli, qué bien, rompiendo con todo el elitismo y toda la puñeta y lo que ha traído y Qatar, todo lo que hay detrás, que es de vergüenza, de mucha vergüenza, de mucha vergüenza. Lo que se ha hecho del fútbol. Y es un par... Ahora esta mañana lo hablábamos desayunando. En realidad es un deporte que viene de la pura calle, de darle sí. cuatro... Es muy sí. de las clases bajas. Por eso se han contratado gente buenísima, que son africanos, porque estos han corrido 20 kilómetros a por el médico. Y han jugado con pelotas de papel.
Y han jugado descalzos.
Y descalzos,
en campos totalmente irregulares.
Sí, sí, sí.
Que no eran precisamente de hierba.
Sí, sí.
Blandita.
Pero lo que hay detrás del fútbol para mí ya es. Pues bueno, yo viendo la foto. A ver, os cuento dónde me he ido. Me he salido hoy en plan poeta. Uh-huh. El niño de la chabola. El niño de la chabola hoy es feliz. La lluvia golpea el techo de chapa, pero él solo oye ángeles que cantan, porque el niño de la chabola tiene esperanza. Ya se ha escapado el día y la noche está muy fría, pero el niño acurrucado entre mantas hoy no tiembla. Hoy canta. El niño de la chabola sonríe mientras lucha con el sueño. Que pase pronto la noche. Y mira por su ventana. Qué largo se hace el tiempo. Cuánto tarda en llegar el día. El niño de la chabola se esfuerza por no dormirse, pues quiere verlos llegar. Pero sus ojos, cargaditos de esperanza, se han rendido de sueño. Y entre sueño y duerme vela, sueña el niño. Pum, 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 con el pie. Pum, pum, con la mano. Y rebota. ¡Qué bien suena! Pum, pum, zas. Patadón y a portería. El niño de la chabola quiere arrancarse el sueño, quiere que llegue el día. El niño de la chabola tiene fe y poquitas cosas más. Y entre sueño y duerme vela le pregunta a su mamá. Oye, mamá, ¿pusiste bien al buzón mi carta? Sí, mi niño. ¿Y tú crees que llegarán? Sí, mi niño, sí lo creo. Es que Oriente está muy lejos, mamá. Sí, pero ellos lo pueden todo.
ya verás. Pero, ¿y si no ven el camino hasta el grupo de chabolas? Sin luces que nos alumbren, sin farolas. Tú ten fe, mi niño, y duerme, que ellos todo lo pueden. Y está lloviendo, mamá. Tú duerme, pequeño. Ellos no se van a mojar. Y el niño de la chabola vuelve a dormirse rellenito de esperanza. Y llega el día, y la lluvia ya escampó. Huele a café caliente y la mamá canturrea. Y el niño de la chabola se despierta, abrazadito. ¡Sí! ¡A un balón! Brinca por encima de las mantas, grita por encima del silencio. ¡Mamá! ¡Sí que han venido! Sí, mi niño. ¿Y qué trajeron? Un balón, como yo había pedido. Ya tengo un balón, mamá. El niño de la chabola es feliz y se escapa al descampado. El desayuno en la boca y despierta a sus amigos. ¡Pum, pum, pum! Contra las paredes. ¡Pum, pum, pum! Patadón y a portería. ¡Qué bien suena! ¡Pum, pum, pum! Igual que su corazón. El niño de la chabola tiene muy poquitas cosas, pero hoy tiene alegría. ¡Pum, pum! ¡Patadón y a portería! El niño de la chabola frena en su juego, para con el pie el balón, sonríe y mira al cielo, y con un hilito de voz y con palabras cortitas, cierra los ojos y dice: ¡Gracias, magos! Luego lanza un chute tan fuerte que el balón vuela hasta el cielo. Mamá, desde su casa de chapa, ve cómo juega su niño, pero ella no ve una pelota, sabe, y qué bien sabe ella, que allá en el descampado vuela alto un corazón.
Está muy bien, la verdad es que sí.
Muy
visual, ¿verdad?
Un cuento de Navidad poetizado.
Sí, me ha salido navideña la cosa. Es que ves la cara del niño, es como, ala, la pelota está por encima de todo. Está, por encima de las chapas, del perro, de la pobreza, de todo.
¿Se la leerás a tus nietos? Estás...
Sí, se la leeré algún día, claro.
La ilusión de los reyes, ¿verdad? De los niños. La ilusión esa que no se ha perdido todavía.
Es que lo único bonito de Navidad, realmente, porque a mí la Navidad no me gusta nada, pero ahora que vuelvo a tener contacto con eso y soy abuela, la verdad es que la ilusión de los reyes... También hay una parte muy comercial que había que... Sí. Por eso nosotros procuramos a ver cuanto menos que tanto regaló. De hecho, este año vamos a escribir cartas solo para cuentos y libros. Pero es muy bonito lo de la noche. Y yo, claro, que he sido una niña muy pobre, que vinieran los reyes era un milagro, siempre venían por eso, ¿eh? Pero yo oí una conversación entre mi padre y mi madre que me hizo cuestionarme, ¿vienen los reyes o no? Poco tacto. Pero la tener es una muñeca de cartón piedra, que eran las que teníamos, de aquellas que si las metías en agua, que por cierto mi hermano los tres días de reyes la bañó.
Y
oigo, mamá, la muñeca se hace desafío. Y veo mi muñeca.
Yo recuerdo un tren eléctrico que me regaló mi padre. Yo era pequeñito. Y cogí un martillo para sacarle el imán. Machaqué la máquina y cuando llegó mi padre pilló un cabrío.
O sea que ibas para científico. Por lo menos para
sacar el imán.
Para mecánico.
Y mi padre se cogió un cabrío, pobre hombre.
Ya ves.
Yo decía, pero yo lo golpeaba, pero digo, esto se desmontará por aquí, se desmontará para no romperlo mucho, para volverlo a montar. Pero no había manera. A ver si está aquí el imán, a ver si no está aquí. Tenía el instinto de desmontar relojes, ¿no?
Sí. O sea, aquí contigo había que tener cuidado a ver qué te regalaba.
Hombre, pues tener un tren eléctrico cuando tú eras pequeño y ahora tener, ¿eh?
Sí, se portaba muy bien aquel año, sí.
Yo de lo que más me acuerdo es de, pues eso, del típico fuerte de madera con indios que montabas. Sí. Bueno, además era un regalo comunitario.
Sí.
No era solo para uno, sino
un fuerte de madera me llevó mi padre conmigo y lo hicimos entre los dos en un taller.
Ah, mira.
Compró madera, hicimos las...
Nosotros no teníamos herramientas.
Fuimos a un taller mecánico y ahí habían limas, habían sierras, había una cartulina verde, era el Fort Laramie, le pusimos, y unos soldados para allí enganchaditos en el cartón.
Y los indios, aquellos de plástico. Sí, yo me acuerdo mucho de
los... La verdad que se pasaban horas enteras.
A ver, ¿qué nos ha traído Francisco?
Regálanos tu sonrisa y marca un gol en tu vida. Corre hacia adelante, dribla a tus rivales, pero nunca olvides que igual que tú son seres humanos. Celebra con alegría tu triunfo, tu liga, el aplauso de tus hinchas, los colores de tu equipo, el ganar fuera de casa un partido, pero sé siempre tú. Que la fama y la gloria y menos el dinero cambien tu talante. Que nadie tire por los suelos la educación que recibiste y a la que aún tienes que aprender de la vida, de tu familia, de tu hogar, de tus amigos que siempre van a estar vitoreando el deporte que adoras. La magia y compañerismo de un equipo unido que sirva de crisol y cantera para el deporte, la paz y armonía de todos los pueblos.
Como diría mi madre, que Dios te oiga.
Estáis poéticos hoy, ¿eh? Bueno, pues de momento hasta aquí llegamos los que estamos. Pero yo había dicho que estaba Pachi también. Así que, si os parece, nos quedamos con Pachi ya,
porque
esto es lo que nos ha enviado para la máquina, última máquina del año.
Pancho, Carbón y Villa Miseria. Fondo musical, Zamba del Pañuelo, de Atahualpa Yupanqui. Pancho el Niño. Mira, Carbón, cómo se toca. ¿Viste cómo la llevo a la cabeza? Hasta 5 veces, y de rodilla también la manejo hasta 3. Esta pelota es nueva del vertedero, solo tenía una rayita de pintura roja de apalmo. Está nueva, Carbón, ¿viste? Aparta, Chucho, que te piso, y con el pie cuenta. 7, 8, 9, concha, Carbón, me tocaste, y no pude la 10. A Liberto no le dejaré el pelotón, capaz de robármelo el boludo. Pero le diré que arreglemos la cancha, que es chiquita y pedrusquera. La portería con los abrigos. Qué pena no poder poner los 3 palos de tronquitos, o barritas de hierro, y con redes con lo que luce. Aquí en Villa Miseria nunca llegó el arco al día siguiente. Calentarían una chabola o llenarían el carro de fierro viejo. Mira, Carbón, como le muerdas y pinches la esférica, te pateo la culera. Suelta, aparta. 6, 7, 8. Aquí Maradona con la pelota. Regatea 1, 2, 3. Y dispara puerta. Y gol del Pelusa. Dale, dale, Dieguito. Carbón el perro. Qué diablo de muchacho. ¿Cómo controla ese cuero del demonio? Pero se te caerá y le podré hincar el colmillo. Mucho cuidado ahora que le he notado el tono de patearme la culera. Es difícil, pero ese cuero me lo comeré. Hoy solo quiero chuparlo, porque mira que huele bien. Qué buena piel. Cuando cambie la luna es posible que algún día no guarde la pelota en el chabolo. Y ahí estaré yo, esperándote, cuero. El primer día jugaremos porque no sabes estarte quieto. Pero cuando ya te tenga rayado, te me calmas y en algún momento te mueres soltando el aire. Tu primera piel es asquerosa. No me la como, la escupo. Pero una vez fuera el brilli-brilli, el cuero, aunque seco, es sabroso. Bueno, ya me ha pisado. ¿No ve que estoy aquí, muchacho del diablo? Arriba, arriba, abajo con la cabeza, pero ¿cómo lo hace? Villa Miseria. Es el nombre como se conoce a los poblados chabolistas en Argentina. La cara fea de las ciudades. La vergüenza de sus políticos y ciudadanos. Las chabolas son eso, y además son radiografía de una sociedad. Por fortuna, y a pesar de errores administrativos claros, en España ha disminuido de manera considerable el chabolismo. Por desgracia, la complejidad de tratar a personas con dificultades de inserción, por motivos culturales, de adicciones, especulaciones urbanísticas y la escasa calidad gestora de nuestros políticos dificulta la solución. Tenemos el claro ejemplo de la Cañada Real de Madrid, asentamiento chabolista de 14 kilómetros de longitud, con más de 5.000 adultos y más de 2.000 menores, donde a día de hoy algunos vecinos llevan más de 2 años sin luz eléctrica. ¿Las chabolas son inevitables? Quizás. Siempre que fueran anecdóticas. A mí solo me queda agradecer a todas las personas que han trabajado y a las que todavía lo hacen por erradicar esta injusticia. No lo tienen fácil. Un saludo y a empezar bien el año.
Estamos todos diciendo
muy
sí.
Muy bien, Pachi. Sí, genial. Sí. Podrías pasar por argentino.
Sí, sí. Total. Óscar, a la interpretación, Pachi Legazza. Muy bien, ¿eh? Además has hecho ahí un buen viaje sobre... Un buen recorrido de lo que es el fútbol hasta la miseria de las chabolas.
Y la psicología del perro.
Y la psicología del perro, sí, que es
un relato coral sí. Desde distintos puntos de vista, ¿eh?
También habla argentino, ¿eh?
Sí, también.
Che, viste, yo no sabía de tu manejo.
Bueno, y ahora, después de los relatos de los presentes y no presentes, tenemos una nueva sección que estrenamos hoy, que hemos preparado con todo nuestro cariño y que esperamos que la disfrutéis mucho. Los libros son bombones para el alma. No engordan. Después de leerlos no tienes que lavarte los dientes. Son silenciosos. Los puedes llevar contigo a todas partes y sin pasaporte. Los libros todavía tienen otra ventaja, Incluso los más gordos tienen una última página y necesitas uno nuevo. ¿Y tú? ¿Qué has leído últimamente? Desde La Máquina de Escribir, hoy te recomendamos estos bombones para el alma. Bueno, pues venga, vamos allá con esos bombones para el alma. ¿Qué bombones nos habéis traído?
Bueno, después de esta presentación tan bonita, tan bomboncito, pues, por ejemplo, por aquí me han dicho, empieza tú.
Venga, empieza tú.
Y sí, yo siempre tengo un libro entre las manos. Y bueno, yo os voy a recomendar un libro de la... Para mí fue grandísima, Almudena Grandes... que cuando siempre la he leído, ¿eh? Desde las edades de Lulú prácticamente me lo he comido todo, y no había entrado en esta última parte en que ella se mete en lo que dejó la guerra civil, la posguerra y tal, y cuando murió me propuse, me la voy a leer enterita, que ella se lo ha ganado. Y antes de, que ahora lo he empezado a hacer, antes de leerme los últimos que ha hecho sobre la posguerra, pues sabía que me faltaba por leer Besos en el pan y El corazón helado, y este fue para mí un libro impactante. La emoción que imprime en toda la novela, ella es muy emotiva escribiendo, lo bien que encaja la parte de la guerra civil, la posguerra y la evolución hasta nuestros días, y la historia inventada, digamos, la ciencia, lo que es ficción, para concatenar todo eso hay que ser tan buena como la Almudena Grandes y escribir tan de corazón como lo hacía ella, y con esa capacidad que tiene, que ha debido de tener, de documentarse. Entonces vas viendo cómo lo porque yo después recurro a internet a ver este personaje, sí existió, esto que pasó con tal existió. Entonces, para la gente que le guste emocionarse leyendo, os recomiendo El corazón helado. A mí había veces que lo tenía que parar porque me... tengo que parar y hacer otra cosa porque me emocionaba demasiado. Y una novela que tiene sobre todo un tejido narratorio perfecto de principio a fin. Recomendación de la Marisevi, El corazón helado de Almudena Grandes. Saque va, Gonzalo.
Bueno, yo...
Un inciso. ¿Os estáis leyendo o habéis leído el último de Almudena Grandes?
No, pero lo leeré. Pero quiero hacer... Pues, a mí me gustaría leerme todos los del episodio nacional, venga, estos seis.
Y luego llegará. El último.
Sí, sí.
Pues te espera, yo me lo estoy leyendo.
¿Y qué tal?
Llevo muy poquito, ¿eh? Llevo las primeras páginas.
Sí, sí.
He oído de todo.
Sí.
Que te deja así una... No de bueno, ¿eh? Pero que te deja así... Es un libro de distopías, de
ya.
Que te...
Ya lo leyó estando enferma. Ya lo escribió estando enferma, ¿no? Sabiendo.
Vamos a esperar a leérnoslo. Y vale. Ya lo comentaremos cuando lo hayamos leído todos.
Estaría muy bien. Venga. Sí, señora, sí.
Vale. Venga, ahora sí, Gonzalo, ¿tú qué nos recomiendas?
Sí, yo voy con un poco de retraso con respecto a Sebi, porque me estoy leyendo ahora, que casi lo estoy casi acabando, Inés y la Alegría.
Muy recomendable también.
Que es el primero de esos cinco que tiene sobre la posguerra. Y la verdad que, como ha dicho Sebi, me parece que es una mujer que hilvana y teje la narrativa de manera muy... que demuestra que tiene muchísimas tablas. Porque, claro, estas novelas las empecé a escribir cuando ya llevaba un bagaje narrativo grande. Y sabe hilar muy bien lo que es la ficción, y la realidad. Y te adentra en algunos personajes que han sido muy conocidos, algunos de ellos... como el caso, por ejemplo, de Dolores Ibárruri o de Carrillo, y otros que, teniendo tanta valía como él, no han sido tan bien tratados, como es el caso, por ejemplo, de un tal Jesús Monzón, que recomiendo. Yo, una vez que supe que ese personaje no era ficticio, enseguida vi un documental que encontré nada más poner su nombre en internet, un documental que dura casi una hora y que yo creo que abre bastante el conocimiento a su figura, y era un personaje realmente apasionante. Luego salen otros que no tienen tanto protagonismo en la historia, y los protagonistas pues son protagonistas inventados, pero vamos, es una novela que tiene de todo. Tiene, entre otras cosas, mucha gastronomía.
Sí, también. Qué bonito es lo de... Quizá, bueno, sí. sin destripar, pero lo de las rosquillas.
Sí.
Es una cosa... Es como un hilito que va...
Sí. Es algo que en momentos clave une a los personajes.
Sí,
en torno
es.
A...
Una mesa.
A, ¿no?, cosas ricas,
sí,
¿no?
Sí,
a,
sí.
Una mesa, ¿no?
A recetas,
diálogo,
a...
¿no?
Sí.
Sí, sí, de hecho, sí. Salen recetas, sí, sí. Prácticamente que las puedes...
No al móvil, ¿no?
No.
Y bueno, luego tengo otras novelas, pero que tampoco va a dar mucho tiempo a hablar de ellas, que son todas africanas y que en el club de lectura que participo, pues nos leemos más o menos una cada mes. Entonces está dividido... En dos partes, octubre, noviembre y diciembre, hemos leído tres, y luego de enero a mayo pues leeremos otras cinco. Y bueno, la primera es Delicias de la Maternidad, de Buchi Emecheta, que es una autora nigeriana, en la cual pone a una mujer que se traslada de la vida tradicional de una aldea a vivir en una ciudad en los años 30, más o menos. Y bueno, pues esa vida en la ciudad le hace ir deshaciendo poco a poco todos esos, digamos, todas esas expectativas que la vida tradicional le ha creado. Y todas esas seguridades, por ejemplo, de que la maternidad es lo que es la función que realmente tienen las mujeres, y la realidad, desde luego, le hace chocar contra eso. Es una novela muy interesante.
¿Y bueno, se llama, dices?
Se llama Las Delicias de la Maternidad.
O
sea, desde luego el título es bastante irónico.
Vale.
Otra novela es El mapeador de ausencias, que es de Mia Couto. Aquí, bueno, no os voy a contar el argumento, pero sí deciros que Mia Couto es uno de los grandes autores africanos. Yo he leído otra novela más, que es trilogía, bueno, otras dos, de Trilogía de Mozambique, que habla sobre el colonialismo en Mozambique, y me parece un autor con una imaginación... Y aparte es un inventor de palabras, es un reconocido inventor de palabras, palabras que él se ha inventado. Es un gran escritor. Y el último es Gael Faye, que casualmente es un rapero. Es un rapero, pero se atrevió con el mundo de la narrativa y escribió una novela que se titula Mi pequeño país, sobre el genocidio de Burundi. Del que más se ha hablado ha sido del de Ruanda, pero este su madre era ruandesa, pero él nació en Burundi porque su madre estaba exiliada en Burundi y su padre era belga. Una cosa que sí que creo yo es que la mayoría de los escritores africanos que tienen la suerte de publicar y de darse a conocer es porque tienen contactos o bien con Francia o bien con Estados Unidos, Bélgica o algún país europeo que les hace más fácil la distribución.
Claro.
Pero, desde luego, Estos tres que he dicho son de una gran calidad. Y este último, pues tiene esa circunstancia de que además es músico. Un músico, un rapero bastante conocido. Y tanto en Ruanda como en Burundi, ser cantante y ser rapero, que equivale muchas veces a ser crítico, pues no es tan fácil.
Ya.
En fin, ya tendremos tiempo de hablar de otros novelistas africanos.
Por supuesto. Bueno, de momento tenéis material para Navidades.
Y yo os quiero recomendar un par.
¿Qué nos dice
Alba? Es que ya que estáis con Almudena Grandes, yo me he leído Un año y tres meses. Es el libro de Luis García Montero, que es
vale,
su marido.
Sí, queremos
son
oír
poemas.
Algún... Sí,
son,
sí.
Nada, es muy pequeñito.
Creo
son
que
unos
una joya,
poemas.
¿No?
Es, pasa a ser mi primer o segundo libro de este año. Y tengo muchos, pero pasa a ser el primero o el segundo. Es poesía.
Sí, sí.
Pero es muy rápido de leer, muy sencillo. Lo que pasa es que te lo tienes que leer varias veces. Es brutal. Porque es como él describe, en tan pocas líneas, con tan pocas palabras, son poemas cortitos, muy cortitos, muy breves, y como en tan pocas líneas, con tan pocas palabras, describe tantos sentimientos, describe esa casa vacía que ha dejado Almudena, pero llena de habitaciones repletas de ella misma, de Almudena. Es brutal, de Luis García Montero, Un año y tres meses, que es el tiempo que ha pasado
con la cuidándola ella, sí, desde que le dijeron
que
tienes cáncer, Almudena. Sí,
está.
Yo esto en, porque como a él he seguido bastante desde que ella murió, pues, a base de entrevistas y esto, la última entrevista que se le hacía, no sé, los de Gente Despierta o algo así por la noche, leyó algún poema, más uno que salió, que se hizo popular cuando la enterraron, y me quedé
brutal. Es que es como
con la boca abierta, palabras
llenar,
sencillas,
como llenar con palabras un vacío que tiene este hombre. Es
está en la biblioteca de Bretaña.
Y si no, es uno de esos que hay que pedir al bibliotecario para que tenga y traiga. Un año y tres meses es poesía. Es verdad que a lo mejor mucha gente no está acostumbrada a leer poesía,
pero
es muy
poesía muy sencilla,
muy asequible.
Eso es muy accesible para todos.
Para mí es una novedad el hecho de que construya poemas cortos, porque él normalmente tiene poemas no excesivamente largos, pero poemas en los que se explaya bastante.
Yo nunca lo había leído. A partir de que ella murió me di cuenta de... O sea, sabía quién era, pero no había leído nada de él.
Es también un buen articulista.
Ah, sí, como artículos sí que le había leído cosas.
Lo oímos una vez a la semana, por la mañana en la SER, tiene la columna.
Sí, sí, con la columna.
Pero como poeta, a mí siempre me ha gustado.
Pues un año y tres meses, yo creo que es lo más que va a hacer en toda su vida.
Sí, sí.
Eso poesía. Y fuera de la poesía, vamos a salirnos, que gana Almudena Grandes hoy ya en el estreno de este espacio por goleada, pero vámonos con Máximo Huerta.
Ah,
¿os suena?
Máximo.
Sí, claro.
Ahora es Máximo Huerta, el que fue ministro.
El que fue ministro por poco rato.
Que fue así.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues. Otros lo conocerán quizá porque es un rostro de televisión muy visible.
Yo lo he seguido en radio.
Yo hace unos años leí un libro de él y bueno, no me entusiasmó, dijéramos, no recuerdo ni el título, creo que era algo de París, pero realmente no me llegó a entusiasmar. Pero el último libro tiene por título Adiós Pequeño.
Adiós
y es
pequeño.
Un libro en el que es su historia, que es la mía, que es la tuya, que es la tuya, de la relación actual que tiene, y de ahí va montando hacia el pasado, con su madre. Su madre está enferma y él dedica muchas horas a cuidarla. En algún momento cuenta también su rápida y fugaz etapa como ministro, da unas pinceladas. Es el premio de novela Fernando Lara 2022. Y Adiós Pequeño, yo es uno de esos libros que he tenido que leer y cada pocas páginas me pasó como a ti, Sebi, cada pocas páginas tenía que parar para acomodar los sentimientos, porque te provoca tantos sentimientos que, ay, que había que parar y acomodar sentimientos y hacer hueco a los que iban por venir, a los que iban a llegar. Es muy, muy recomendable. Y ya os digo, había leído algo de él y no me había llegado a entusiasmar y le di una oportunidad a este y está ahí con Luis García Montero, primero y segundo libros. Mi libro primero y segundo del año están estos dos que os vengo a recomendar yo.
Muy bien.
Es una historia pues para comprender, vaciarse y seguir viviendo.
Oh.
Muy bonita, muy bonita, muy recomendable.
Pues muy bien, aquí.
Adiós pequeño.
Adiós pequeño.
Pequeño.
Pequeño. Pequeño. Adiós pequeño. Sí, por cierto, en el libro los protagonistas son el autor, su madre, que como digo está enferma, tampoco descubro nada si sabéis un poco de él enseguida, y su perra, doña Leo. Pues Máximo Huerta en enero abre una librería en su pueblo.
¿De dónde es?
De Buñol, Valencia.
Valencia. Vale.
Y la librería se va a llamar la librería de doña Leo.
Toma ya.
Qué bien. Muy bonito, muy bonito. Pues yo sí, lo
se tiene en cuenta.
También es facilito de, bueno, facilito de leer, a mí me te remueve, ¿eh? Pero bueno, ahí está.
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que esto es lo que ha dado la máquina de el último mes del año, pero para despedirnos, como ya estamos en estas fechas tan navideñas, para despedirnos tenemos dos regalitos. Uno de Francisco y otro de Sebi.
Tengo la suerte de tener amigos como vosotros que tienen fe en que las cosas cambien para provecho de todos. Os deseo de todo corazón lo mejor para el próximo año. Felices fiestas.
Qué bonito. Igualmente.
Nos añadimos a tus deseos.
Por supuesto. También. De corazón.
Gracias.
Bueno, y ahora sí que ya nos despedimos la final de la final con el regalito de Sebi.
Pues sí, como regalito se me ha ocurrido, que a lo mejor no tiene exactamente mucho que ver, pero bueno, sí, porque dejemos disfrutar a los niños, que es una canción del grandísimo David Bowie, de su grandísimo disco Ziggy Stardust, Let the Children Play.
Pues con este tema nos despedimos.
Una joya de tema.
Gracias por haber venido. Feliz Navidad.
A
felices
vosotros.
Navidad.
Felices fiestas. Aún hasta el año nuevo.
Entrarle
hasta el año
bien.
Que viene.
Hasta el año que viene.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screw down hairdo like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ears.